Seguimos conversando con Pablo Ferrari, presidente de la Unión de Rugby del Uruguay, que busca, lleva adelante diferentes proyectos, ya hablamos de uno, pero también busca acercar a la juventud a este deporte, y era quien llevara el rugby a primaria y UTU a nivel nacional. ¿Cómo vienen esas tratativas y cuáles son las ventajas que tiene? Ya hablamos de las ventajas del rugby, pero ¿qué pasa? Hemos hablado de las ventajas del rugby a partir de una edad en la que una persona grande, privada de libertad, descubre el deporte. ¿Qué pasa con los niños? Porque cuando estamos hablando de niños, estamos hablando de un antes yo decía cassette, ahora voy a decir un pendrive para ponerlo moderno, que no tiene nada y que uno lo...
Yo te entiendo.
Yo sé cómo me entendés, pero tenemos gente joven capaz que nos escucha. No, pero digamos un pendrive que está totalmente virgen, que uno lo va grabando, le va poniendo archivos, le va poniendo cosas, y cada archivito que uno pone en un niño forma, resulta determinante en la formación de la mujer o del hombre del mañana.
No, a ver, nuestro interés obviamente que cuanto más temprana sea la edad de la niña o del niño joven rugby, es mejor porque se le pueden enseñar mayores destrezas y mayores reglas del juego y de convivencia. Nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de la convivencia y la amistad en ese momento y de que entren en el juego, que jueguen, se diviertan. Y si después el futuro lo lleva a que quieren seguir, compitan. Pero nosotros tenemos en este programa de Pelota al Medio, con las tres escuelas que te decía, ponele una vez al mes, una de ellas viene en ómnibus, un ómnibus que pone el Ministerio del Interior, al Charrúo y hacemos toda una jornada de convivencia con nuestros profesores encargados del área de desarrollo de la Unión de Rugby, Nacho Inchausti, Alejandro Lemes. Y bueno, vos tenés que ver eso. En realidad, el rugby es la excusa. No estás viendo rugby puramente, estás viendo convivencia, estás viendo juegos, gente que se divierte y que luego comparte lo que sí nosotros inculcamos, que es el tercer tiempo, que es un diferencial que la verdad nos da una identidad que es importante para nosotros, porque luego de un deporte tan friccionado donde hay mucha pasión y hay mucho contacto físico, que luego se bajen las revoluciones y se permita compartir algo con el adversario, hacia la construcción del partido siguiente.
Así como Cairo decía que los niños son un pendrive y que uno va completándole la información, también los niños son como más novedosos y todo lo que le propongas tal vez les da entusiasmo. Pero ¿qué pasa con los padres, no? Porque rugby, contacto, ves que a veces salen golpeados, con sangre, mucho en ¿cómo también se convence o se educa a los padres que no conocen el deporte en que tiene un montón de cosas positivas?
Y bueno, la tarea de convencer a los padres es con el ejemplo y con lo que ven. De repente quizás vean más de la adolescencia en adelante algún moretón, algún tajo, algo, pero saben que el chiquilín está feliz, que tiene amigos, que todos los días tiene una rutina, que ya no se puede acostar tan tarde todos los días, que si sale una vez ya no sale cuatro como antes. Me pasó a mí, yo en esos años que quedaba sin hacer nada, estaba menos en casa que ahora. Cuando uno juega tiene ciertas rutinas que le hacen a un orden que la verdad que para mí ayuda a la convivencia incluso hasta familiar. Podrá haber obviamente una madre que se preocupe más que otra, pero yo creo que en el balance están más contentas que los que desconformes. Y la verdad que no tenemos un manual de cómo educar a los padres. Sí le decimos, por ejemplo, que hay que respetar al público, al rival en la cancha, no se puede gritar, el juez siempre tiene la razón, que son reglas indiscutidas en el ambiente de rugby, pero de repente un padre que no estaba en este ambiente no las conoce.
El baby fútbol, el rugby empieza
a... Ni me lo dio a mí.
Pero bueno, es una construcción diaria y ya te digo, hoy nosotros estamos muy contentos con los objetivos alcanzados hasta ahora. Venimos trabajando hace tiempo con primaria, con UTU. También estamos trabajando con el Instituto de Adolescente. Muy incipiente, ¿no? Nada muy, muy, muy desarrollado, pero el desafío que tenemos es romper las barreras de los dolores de crecimiento que tenemos, de la falta de gente que tenemos para poder ocupar todas las actividades que queremos hacer, ¿no?
Y ojo que ahí estás hablando justo de un paisaje muy delicado también, ¿verdad? Donde quizás un deporte practicado no solamente con el cuerpo, sino también lo que tiene que ver con la cabeza y con el corazón, puede llegar a generar un diferencial en cuestiones de convivencia. Hoy estaba escuchando Informativo Sarandí al mediodía y bueno, hay todo un tema, se está pasando por una situación bastante complicada en lo que tiene que ver con la convivencia de los jóvenes.
Escuché la nota esa, sí.
La escuchaste. Y digo, y ahora que tú estás hablando de esto, digo, pucha, qué importante sería la práctica de un deporte. Quizás en un principio, con todas las garantías de seguridad debidas, porque muchas veces nosotros no los vemos así, ellos tampoco se ven así, pero estamos hablando de niños, y los niños son muy imprudentes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La impericia de la imprudencia y ese voy a hacer algo que de repente lo hacen sin pensar. Escaparse, generar una situación fea.
Romper los límites, permanentemente, o las reglas. No, estoy de acuerdo, es complejo, pero bueno, nosotros la batalla la queremos dar igual y queremos ir a esos lugares. Nosotros vamos también a barrios de contexto crítico, para poder trabajar con esa comunidad. Hay que ser bien honestos, o sea, nosotros queremos devolverle a la sociedad lo que entendemos que tenemos de valores para inculcar, pero también hay un interés, y el interés es que crezca el rugby y haya cada vez más jugadores.
Pablo,
no lo ocultamos ese interés
de reclutamiento, decís.
Claro, de que más gente juegue, que se ensanche la base.
Es lo que hace crecer al deporte también.
Todos los deportes.
Si no hay embajadores, digamos, no.
No, pero estaba pensando, mientras te escuchaba hablar, también estaba pensando en otra cosa. No solamente los barrios de contexto crítico, también en otros barrios que de una situación totalmente antagónica, o sea, u opuesta, hay cabecitas que tienen siempre la esperanza, el sueño o la ilusión de que el niño sea jugador de fútbol para que lo saque de pobre. Entonces te iba a preguntar, ¿el rugby de a poco, por un tema de popularidad, se puede transformar también en una salida laboral?
Bueno, de hecho lo ha sido ya, en pocos casos contados, te los puedo nombrar, y ha sido, el primero referente fue Pablo Lemoine, que en el año 98 emigró al Bristol de Inglaterra, ya con un contrato, pasó por varios clubes, pero recuerdo que después estuvo en el staff francés, y la verdad, él tuvo casi 11, 12 años en Europa viviendo del rugby, y pudo hasta ahorrar algo. O sea, después Rodrigo Capó, campeón de Francia en varias oportunidades, ya lo quieren contratar de entrenador y ha vivido también más de 15, 18 años en Europa jugando. Yo le decía a Maggie que estamos en el corte, que estamos con 16 jugadores contratados por la Unión de Rugby, obviamente a un dinero que no es una cosa como para vivir todo el tiempo, pero sí que permite dedicarle más tiempo. Y de repente eso es un trampolín para tener un contrato en el exterior y dedicarle más tiempo. Yo no sé si todavía estamos en esas condiciones que tú me decís de, bueno, la mamá que lleva al niño así, después tiene un jugador. Lo que creo que hoy
que
es...
Que tampoco es sano, ¿no?
Claro, por eso.
No,
por eso.
Ni que hablar, pero no. Yo lo ponía desde un punto de vista personal. Cuando hablo de un punto de vista personal, estoy hablando el niño.
Claro.
Olvidarme del entorno, que estaba poniendo más o menos en contexto,
claro,
lo que pasa
con
el
fútbol. Lo que yo te quería decir es que en realidad hoy tenés un niño que está deseando ser un jugador tero y vestir la celeste y estar con el charrúa con 10.000 personas alentándolo. Yo creo que ese es un sueño que muchos niños lo tienen hoy. Y ahora, dentro de poco, en septiembre, cuando empiece el Mundial de Japón y se vean las imágenes con 48 cámaras de Australia-Uruguay, Georgia-Uruguay, Japón, perdón, Fiji-Uruguay, en unos estadios espectaculares, y están vestidos de celeste y canten el himno y se emocionen y se abracen, muchísimos niños van a querer recorrer ese camino. Que puede llegar a ser después profesional, pero primero es sentir el sentimiento de vestir la celeste como en cualquier deporte, ¿no?
Sí, además en Uruguay estamos muy acostumbrados a que el deporte tiene que ser igual al éxito, ¿no? Y yo quiero ser deportista porque quiero tener la casa o el éxito o el todo lo que tiene Suárez, Forlani, etcétera. Y esto es otro camino, ¿no? Es otra opción.
Yo creo que el éxito que nosotros siempre recalcamos es que después sean personas de bien. Y el rugby es un deporte con reglas muy estrictas que hay que cumplirlas, y el que no las cumple tiene severas sanciones. Y lo que nosotros a veces nos reconforta es que muchos jugadores, ex jugadores de rugby, después terminan o dirigiendo un colegio o dirigiendo una empresa. Son exitosos en el sentido que su vida, no económicamente hablo, su vida va a transcurrir por un nombre que tienen en base a los valores que se le inculcaron, ¿no?
O capaz que ese jugador a la par o en paralelo tiene una profesión y vuelca todo eso que aprende en el ejercicio del deporte en su actividad diaria, y eso ya le hace un bien a la sociedad.
También.
Pablo, siempre estableciendo un paralelismo, ¿verdad? El uruguayo y Y cuando estoy hablando del uruguayo, estoy incluyendo también a las mujeres, porque últimamente, bueno, se ha abierto todo. Hay muchas mujeres que juegan al fútbol también.
Y rugby también.
Y que lo juegan bien, y tú mismo hoy decías al principio, juegan al rugby también. Pero es como que el fútbol, de alguna manera, a no ser alguna excepción, y yo levanto la mano, está en el ADN, y en las piernas y en la cabeza nuestra. ¿Qué pasa con el rugby? ¿Es un ADN que se puede llegar a inculcar o nosotros lo tendríamos y no sabemos que lo tenemos? No sé si queda clara la pregunta.
Sí, el ADN, como que tú decís, para entenderte, a ver si estoy en la misma línea, es el hombre nace y ya tiene el ADN de jugador de fútbol.
Claro, o sea, bueno, cuando sos burrito, regalan una pelota.
Si te escuchan mis hijas, te matan. Yo tengo trillizas de 19 años, dos...
Oh, trillizas.
Dos juegan al fútbol en la sub-19 del Náutico, en la Liga AUF, juegan contra Wanderers, Albion, Central Español... van segundas, es un orgullo que decirlo, bien, como padre, y te llegan a escuchar acá, es más, espero que no escuchen esta nota. Ellas lo sienten al ADN, porque, Cairo, porque previo al Mundial de Sudáfrica tenían a las Barbies pegadas en el cuarto, y al otro día que terminó el último partido del Mundial, tenía al Cacha Arévalo el Río y a Sebastián Abreu pegados.
Pero capaz que no se entendió la pregunta, así que no vengan, a pegarme todavía.
Tengo ganas que te peguen.
No, tampoco, menos que vos. No, a lo que voy es que cuando estoy hablando tanto varones como mujeres, estoy hablando del ADN del fútbol. Y voy un ADN diferente, de un deporte diferente también, como es el rugby. Digo, que... Yo no sé si nacemos con ese ADN acá en el Uruguay por una cuestión de tradicional, pero la pregunta es, ¿se puede inocular ese ADN?
Y mirá, yo creo que sí, o sea, esto parte de lo que te dije al principio. Para mí el rugby, sea para mujer o para hombre, es un deporte bien para la idiosincrasia del uruguayo, el uruguayo en su totalidad. Y es pasto, pelota y arcos. Uh-huh. Diferentes, una es redonda, otra es ovalada, hay una H y hay un arco normal de fútbol. Pero me parece que es abrir el juego, es lo que estamos haciendo nosotros.
Eso lo quería decirme.
Hoy nosotros, por ejemplo, estamos dando esos pasos de la equidad, y no lo hacemos solamente por un tema de, llamémosle, de onda, sino que en nuestro ejecutivo, en nuestro consejo directivo, tenemos a una mujer que se llama Annie Milburn.
Sí, estuvo acá, que es directora de un colegio.
Directora de un colegio, y no, ella, acá, sí. Si bien no jugó rugby, sus hermanos jugaron, y hoy, la verdad, es un empuje que le está dando al rugby femenino, que venía creciendo a través de los Miguel Rizzo, las personas que habían trabajado, pero que tenían que hacer todo, y realmente, culpa nuestra, era como una isla, ¿no? Uh-huh. Arreglate como puedas. Hoy ya tienen más estructura, tienen su manager, viajan a, por ejemplo, un foro sudamericano ahora en Asunción, en el cual se habló muchísimo de la mujer, hay temas de cuidado de su cuerpo, que es diferente al del hombre, obviamente.
Del entrenamiento, ¿viste?
Del entrenamiento, y mirá, el otro día se jugó un partido senior de veteranos en el Charrúa, yo pasé por ahí, entré y estaban entrenando desde las 8 de la mañana, la M18 de juvenil de los Teritos, hombres, al M20, y cuando termina el partido, me voy, miro por la ventana del gimnasio, estaban las teritas, y eran más de 25 teritas practicando. Cosas que, si me decís 5 años para atrás, imposible. Y vienen muchos del litoral, te diré, y de parte de Montevideo.
No, a mí me da gracia porque viste que uno tiende a estigmatizar los deportes, entonces a uno le puede llamar la atención que una mujer juega al rugby y no le llama la atención que juega al hockey, que lo tiene, y en el hockey se dan cada palo, sí, que no puede, es peor todavía. No,
pero perdón, ¿y no estás estigmatizando, por ejemplo, a los hombres que juegan hockey?
Y juegan muy bien, en Náutico hay un muy buen cuadro.
Pero los argentinos salieron campeones, ganaron una medalla en la última Olimpíada,
sí,
y
verdad,
pasó desapercibida. Ahora, si me hablas de las leonas de Argentina...
Yo creo que es un cambio cultural, más allá del ADN, que estoy de acuerdo con Cairo, ¿no? En los uruguayos, incluso el uruguayo que no le gusta el fútbol, es hasta casi que discriminado en las conversaciones, en los asados, en el ómnibus. Creo que es un cambio cultural que tenemos que hacer, y por supuesto, como ustedes están trabajando sobre esto, en educar en ese sentido. La época Tavares, más allá de los éxitos o el proceso que se ha hecho del maestro Tavares, ha trabajado mucho en inferiores, ¿no? En comenzar a que el jugador de fútbol ya empiece su carrera profesional desde un lado más humano, respetando más allá de los atributos futbolísticos, sino también los atributos personales. Lo vemos que en la despedida de Goín, y lo vemos siempre en todos los uruguayos que nos representan en el exterior. ¿Se trabaja fuertemente desde los teritos en este sentido?
A ver, para nosotros, cuando un jugador llega a los Teritos, tampoco es que lo agarramos de cero. Vienen de un club que lo forma de la misma manera. Hay una gran, pero un gran, gran trabajo.
Entran.
Y bueno, nosotros tenemos ya lo que le llamamos la academia. Pueden entrar al centro Charrúa con 17, 18 años. Ya hay competencia a nivel sudamericano para la M18. Y más fuerte, muchísimo más fuerte, y ya tirando a competitivo, es el M20, que ahora acabamos de clasificar al Mundial de Brasil. Te diría que ahí, la verdad que son muy pocos los ajustes. Creo que el gran cambio cuando entra un jugador que viene de un club con los mismos valores y con los mismos respetos a las reglas y todo, es que se le da una rutina un poquito más exigente, se le da la rutina de la alimentación, del entrenamiento, de vestirse, ya venir con la ropa que se le asigna, pero no muy, muy diferente a lo que hace un club. El trabajo del club del rugby uruguayo es muy importante en ese sentido.
Bien.
Creo, porque este mensaje llegó roto, porque a veces la gente escribe correctamente con las señas, con y con los tildes, creo que le llegó un saludo a tus hijas porque termina a las Mellis del Náutico.
Puede ser. Aparte tiene un grupo de amigas muy, muy lindo. Yo veo crecer al fútbol femenino de una manera espectacular. Valentina Prego, que está ahí en la AUF, yo he trabajado mucho con ella por el tema del Mundial Femenino que se hizo en el Charrúa, trabajamos muy bien, y nos habla de un 40% más de mujeres jugando al fútbol femenino.
No, y además, te lo digo con conocimiento de causa, en las canchas de fútbol 5 también,
también.
Gurisas que se están juntando en cuadros totalmente informales para enfrentarse con otras gurisas, y se divierten.
Totalmente.
Pablo, ¿tenías algo más,
Magisa? No, nada más.
Pablo Ferrari, presidente de la Unión de Rugby del Uruguay, un placer recibirte y conversar contigo.
La verdad que un placer, aparte nunca pensé que escuchar en el auto este programa y después estar acá, la verdad que es tan disfrutable como escucharlo.
Y todo por el mismo precio.
Y no, y se buscan voluntarios en todo el territorio nacional.
Déjame pasar un aviso.
Sí, claro.
Los que quieran ser voluntarios de los programas de las escuelas, para llevar rugby a las escuelas públicas, pueden escribirnos un mail a desarrollo@uru.org.uy. Uru. Bien. De Unión de Rugby, org. Bien. De organización.uy. Desarrollo@uru.org.uy.
Si buscan las redes de Uru,
sí, está,
allí está toda
está
la
página web, por ejemplo.
Así que acercarse, que está muy bueno. Haces deporte y además ayudás y democratizás el rugby por todo el Uruguay.